Es escritor, autor del libro que tengo aquí entre mis manos, El espejo de las almas.
Sí.
¿De quién hablamos?
Pues te cuento, Nieves, que nuestro invitado es un caso atípico de la literatura española. Un escritor que vende más libros fuera que dentro de su país. Quizá por eso sus obras son traducidas regularmente al inglés, además de al chino, el japonés, el ruso, el portugués, el danés, el checo, el polaco. Y es que sus libros han conquistado a cientos de miles de lectores de todo el mundo. Enseguida saludamos a Mario Escobar, es licenciado en Historia, es novelista, es ensayista y conferenciante apasionado sobre todo por la historia y sus enigmas. Hoy nos presenta El espejo de las almas, una trepidante historia de crímenes ambientada en el siglo XIV.
Mario Escobar, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mario, esto de que uno no es profeta en su tierra, en tu caso es así, ¿no, Mario?
Pues sí, la verdad es que sí. Hace justo 10 años, he hecho hace unos días, que me dedico a escribir solo y empecé a publicar con una editorial norteamericana en Tennessee y a partir de ahí empecé a viajar a América, a vender libros allí y ahora pues hay esa paradoja, ¿no?, que soy más conocido allí o en Polonia, que en este año, en febrero, me dieron un premio, el premio en PIC.
En PIC, como efectivamente.
El premio del escritor más leído de lengua extranjera en Polonia, y te sorprende, ¿no? Pues que te conozcan más fuera de tu país que en tu país, pero bueno. Más vale ser profeta fuera que en ningún sitio.
Exactamente, ¿no? Y voy a decirte una cosa, es increíble el número de libros que vendes. Al final un escritor lo que quiere es que le lean, sea en la lengua que sea, pero que le lean. Y es espectacular las cifras. Mario.
Pues sí, la verdad que sobre todo en el mundo anglosajón y la editorial Thomas Nelson, que es la que publica mis libros allí, es tremendo, ¿no? Las tiradas son mucho más grandes y a pesar, por ejemplo, del COVID de este año, ha salido ya mi tercera novela, Recuérdame en inglés, y salió en tapa dura y contra todo pronóstico en medio de este lío, pues ya había vendido más de 22.000 ejemplares, ¿no? En muy pocas semanas, ¿no? Entonces, es verdad que, claro, el inglés te lleva a que puedas vender libros en Nueva Zelanda, en Australia, en el Reino Unido, en Sudáfrica, en Canadá, en mercados grandísimos y eso hace que las cifras se multipliquen, ¿no? Y también porque, desgraciadamente, todos sabemos que en estos países leen más que en España y eso también ayuda, claro.
Ya, eso me da pena, ¿eh? Lo que acabas de decir, que significa que no leemos tanto como deberíamos, ¿no?, los españoles. Incluso hay cifras increíbles relacionadas con otros países cercanos, ¿no? Pero es que es así. Pero bueno, Mario, vamos a centrarnos en El espejo de las almas, publicado en Ediciones B. Y qué interesante, porque yo tengo que decirte que desconocía absolutamente esta comunidad de mujeres laicas, la comunidad de beguinas, que decidían vivir juntas, apartadas de los hombres, consagradas a labores intelectuales y al cuidado de los desamparados. Sinceramente, no tenía ni idea, pero me parece que has estado acertadísimo y creo que gran parte de ese acierto se lo debes a tu mujer, ¿no?
Pues sí, la verdad que fue una cosa increíble. El año pasado estamos visitando Bélgica y Holanda, precisamente, bueno, de vacaciones, pero también viendo los escenarios de una novela que había...
Buscando, ¿no?
Sí, buscando los escenarios de una novela que había ya firmado con Ediciones B, que se desarrollaba en Ámsterdam, y estando en Brujas me dijo mi mujer, oye, ¿por qué no vamos a un beguinato, a un beaterio que hay aquí en Brujas, y lo vemos? Y nunca había oído nada de él, nos metimos, vimos que era un sitio amurallado, muy bonito, que todavía conserva pues todo ese encanto medieval. Y me dijo, ah, pues este no es nada, si ya verás, mañana vamos a ir al de Lovaina, que es mucho más bonito, ¿no? Y al día siguiente de eso, en fin, fuimos en coche hasta Lovaina, vimos el ayuntamiento, que es espectacular, la catedral, y hacía un calor tremendo, y no encontrábamos por ninguna parte el beaterio, y después de caminar mucho, llegamos también a un muro de ladrillo, un portalón muy viejo, entramos, y era como el escenario de una película, ¿no? Una ciudad entera medieval, que parecía un pequeño Oxford con sus canales, sus puentecitos, sus iglesias, y a partir de ahí le dije, aquí hay una historia. Y fue a regresar a España, hablé con mi agente, hablé con la editorial, y dije, oye, quiero cambiar la historia, quiero hablar sobre las beguinas, que me parece interesantísimo, y así surgió todo. Ese libro pobre se quedó a medio camino, y nos metimos en esta aventura del Espejo de las Almas.
¡Qué bonito! Y fíjate que además yo creo que te has planteado distintos objetivos. Está bien lo de cambiar, porque cuando uno se entusiasma con algo, ¿verdad? Hay que seguir el instinto, seguir el corazón, la pasión. Mario, está claro que a ti esta historia te atraía más que la otra, ¿no?
Sí, la otra era bellísima, porque hay unos niños huérfanos que ayudan a refugiarse en medio de la Segunda Guerra Mundial, pero la verdad que me pareció tan increíble que estas mujeres en pleno siglo XIV, que siglo XIV además es una época muy emocionante, ¿no? Porque es cuando los templarios acaban siendo prisioneros en Francia y empieza a perseguirse a su orden, cuando los franciscanos casi están a punto también de desaparecer, cuando hay esta lucha entre los dos papas, ¿no? El de Aviñón y el de Roma, es un momento muy turbulento, llega la peste, Europa, ¿no? Y cómo en medio de toda esa vorágine las mujeres eran capaces de vivir independientes, ¿no? En una sociedad en la que pues era muy fácil violentarlas, no podían ejercer profesiones, hasta en el testimonio de un juicio, ¿no? Un niño podía dar un testimonio en un juicio, un niño pequeño, y no hacerlo una mujer, ¿no? Y me pareció increíble pues que estas mujeres fueran tan valientes de dedicarse pues eso a la cultura en un momento como este y ayudar a los necesitados.
Fíjate que creo que vives en un universo femenino, Mario. Le dedicas el libro a tu madre, a tus hermanas, Amparo y Loli, Reyes y Gema, que te introdujeron, dices, en el maravilloso mundo de las mujeres y sus misterios. Por supuesto que se lo dedicas a Elizabeth, tu esposa, que es quien, ya nos lo has contado, que te llevó a Lovaina, ¿no? Y te hizo entrar en este mundo de las beguinas. Pero es que ese universo femenino yo creo que te ha ayudado en esta novela.
Pues la verdad es que sí, mis novelas últimas, muchas de las protagonistas son mujeres, como Canción de Cuna de Auschwitz o Los niños de la Estrella Amarilla, muchas son madres además, en las guerras, ¿no? Con todo el sufrimiento que conlleva. Y yo es que estuve rodeado de mujeres, éramos minoría mi padre y yo frente a las
pobres, sí.
Cuatro mujeres de la casa, pero a mí me fascinaba, ¿no? Yo dormía en una habitación solo y mis tres hermanas en una habitación se pasaron hasta altas horas hablando, conversando, ¿no? Y además fueron las que me introdujeron en el mundo de los libros y me ha parecido un universo increíble, ¿no? De hecho, muchas de ellas, y también mujeres, me dicen que yo tengo una voz femenina cuando escribo, ¿no? Y que eso me ayuda pues a llegar a esos sentimientos, a esa profundidad que tienen las mujeres y que a veces los hombres no entendemos bien.
Mario, eres madrileño, ¿verdad?
Sí, soy madrileño, aunque mi padre era cordobés, amo mucho también el sur, y ahora estoy viviendo en la sierra hace años, que es maravilloso, ¿no? Poder caminar por las dehesas, al lado de vaquitas, y poder relajarse después del estrés de los viajes, y de escribir, y de la promoción, y estas cosas que sabemos que nos pasa como cuando somos escritores, ¿no?
¿Cuándo recibiste la noticia de que podías vivir de escribir? Mira, Mario, déjalo todo, deja tu historia, aunque de alguna manera, no de alguna, estás de lleno metido ahí, pero dedícate a escribir, nada más y nada menos que a escribir. ¿Cuándo te dieron esa noticia? ¿Hace 10 años?
Sí, fue una locura, ¿no? Por un lado, ¿no? Yo llevo escribiendo desde el año 2000, que saqué un libro de historia precisamente, un ensayo. En el año 2006 publicó mi primera novela, Conspiración Maine, y en el año 2010 le digo a mi mujer, mira, quiero dedicarme solo a escribir. Todavía no había contactado con Estados Unidos, que realmente fue en el año 2011, y ella me dijo, adelante, si tú crees que vas a poder, y sabemos todo lo duro que es en España vivir de la literatura, pero así fue, me lancé a dedicarme solo a la escritura. Al poquito contacté con esta editora norteamericana que publicó una novela llamada titulada Matar a Lutero, sobre la figura de Martín Lutero, la Reforma Protestante, y al poco me invitaron a viajar a Miami para presentar el libro, luego a México, Argentina, he estado en la mayoría de los países de América Latina, y ahí empezó a crearse un gran número de lectores y ya pude dedicarme completamente a la literatura, ¿no? Que es un privilegio, ¿no? Y más en los tiempos que corren, que muchos compañeros que están sufriendo con este COVID terrible, ¿no? El que sus libros no salen, no se atascan en las editoriales, ¿no? Y no pueden pues seguir viviendo de su oficio, que es lo que aman y lo que les apasiona.
Fíjate que dentro de esa pasión que tú sientes por la historia, quizá la Edad Media es donde encuentras más material, Mario.
Pues la verdad que es una época apasionante, ¿no? Y las beguinas, espero que no sea mi última historia. Mi idea es hacer una trilogía, si los lectores se enganchan, por ahora va muy bien, ¿no? Lleva un poco menos de un mes a la venta en España, y la verdad que los lectores lo han acogido el libro de una manera maravillosa, y creo que hay mucho que contar, ¿no? Ya digo que en este mismo siglo y poquito después, pues sucedió lo de los templarios, todas estas situaciones tan tan complejas, y creo que estas dos protagonistas, Constance, esta chica que acaba de llegar, y también pues Martha, que es la mujer que le ayuda a investigar pues estos unos crímenes que se producen en el Beacate y todo lo que pasa allí, son personajes que dan para más historias, y creo que si Ediciones B está de acuerdo, pues seguirá en una pequeña saga de aventuras de estas mujeres en medio de un mundo de hombres en el que no solo sobreviven, sino que destacan por su sabiduría y su conocimiento.
Creo que estabas absolutamente fascinado por la novela El nombre de la rosa, ¿no? Y creo que a partir de ahí, bueno, no sé, empezaste a decir, oye, ¿y por qué no? Vamos a indagar por ahí, por la Edad Media, vamos a ver, porque en realidad tu novela es un thriller, ¿se puede decir así, Mario?
Sí, no, sí. Además, como bien dices, ¿no? El nombre de la rosa fue una de las novelas más increíbles del siglo XX, ¿no? Pensemos que Umberto Eco lo que estaba haciendo en ese momento era unir dos géneros que parecían muy distintos: la novela histórica, la novela policíaca, casi mete pues a un Sherlock Holmes, ¿no? En medio de un convento, en un momento también muy apasionante de la Edad Media, y yo creo que abrió el camino para que la novela histórica, bueno, podría tener estas características del thriller, ¿no? Que en el fondo es que a medida que el lector va aprendiendo sobre la historia, sobre lo que le pasó a las veínas, sobre cómo era este momento histórico concreto, pues disfruta, se entretiene con un misterio que hay dentro de este batallo de Lovaina, que además pone en peligro a la comunidad. Poquito tiempo antes una veína había sido quemada en la hoguera en París, y justo en Lovaina está en ese momento pues uno de los inquisidores pues más terribles de la época, y que si se descubre que está sucediendo esto en el beaterio, que están muriendo beatas mujeres, ¿no?, beguinas allí, pues puede que se convierta en una persecución de brujas, nunca mejor dicho, y acaben todas en la hoguera.
Claro, porque vamos a decir que estas beguinas eran mujeres con muchas inquietudes, ¿no? Eran mujeres además preparadas, tenían ganas de seguir creciendo a nivel intelectual y renunciaban a los hombres, ¿no? Absolutamente. No eran monjas, pero querían vivir al margen de los hombres.
Sí, es que el siglo XIV y el XIII fueron muy peculiares, ¿no? Debido a las cruzadas, muchas mujeres no podían casarse, algunas no querían meterse a monjas, y además había que pagar una dote para hacerte monja, ¿no? Y decidieron ir uniéndose en grupos, sobre todo al principio en los Países Bajos, pero se fue extendiendo hasta Alemania, Francia, incluso hubo algún beaterio también en España, en el norte de Italia, y destacaron como mujeres muy, muy sabias, ¿no? Está Cristina von Malen, o está Marguerite Poret, que dice que había muerto en la hoguera por desgracia, o Marie Ognier, y todas ellas fueron mujeres tan cultas que crearon el lenguaje, fueron, a veces en el caso alemán o en el caso holandés, las primeras que escribieron en las lenguas vernáculas, en las lenguas vulgares, ¿no? Y por ejemplo, el de Marguerite Poret, su libro El espejo de las almas simples, pues fue un ejemplo de una investigación teológica, de una reflexión sobre la religión, ¿no? Y eso era precisamente lo que también las ponía en peligro, ¿no? Los inquisidores, muchos obispos, al ver que ellas no dejaban, pues no se dejaban controlar, no pertenecían a la Iglesia Católica, no pertenecían a una orden religiosa, pues hizo que se sospechara enseguida de ellas, ¿no? Al fin y al cabo también se sospechaba enseguida de aquellos que eran cultos, ¿no? Que sabían leer y escribir.
Sí, eran sospechosos por el hecho de ser cultos, ¿no?
Sí, eso fue algo muy común hasta el siglo XVIII, siglo XIX. En España, los castellanos viejos, ¿no?, presumían de que no eran judíos, ni conversos, ni moriscos, porque no sabían leer ni escribir. Sabían que los judíos y muchos de los musulmanes pues aprendían a leer para leer su libro sagrado. Y entonces cualquier sospecha de que supieran leer y escribir hacía que la Inquisición ya te vigilara con lupa, ¿no? Y curiosamente, pues eso se acrecentaba aún más con las mujeres, ¿no? Aquí pasó a mujeres también inteligentísimas que investigaron y acabaron muchas pues en las manos de la Inquisición, como fueron, sobre todo en el siglo XV, ¿no? Varias mujeres que pertenecían también a beaterios y a grupos un poco, es más que esotéricos, heterodoxos, ¿no? Que la Iglesia no veía bien. Y por desgracia, pues la sospecha hacia los que leen, hacia los que investigan, siempre ha estado ahí por parte de, a veces de la religión o del Estado, y en este caso era mucho más por el hecho de ser mujer.
Pues sabemos que detrás de esta novela, la última, El espejo de las almas, hay otras como Conspiración Main, lo has dicho antes, El Mesías Ario, El secreto de los Assassini, Sol rojo sobre Hiroshima. La verdad es que Canción de cuna de Auschwitz, no sé, pero sinceramente esta llega con muchísima fuerza. Además, después de ganar ese premio EMPIC de novela en Polonia, sabiendo que en Polonia eres, vamos, poco menos que el Messi de aquí, por hacer una comparativa, pero Mario, no sabes cómo me alegro que se traduzca a muchísimos idiomas, porque te lo mereces. Creo que estás haciendo novelas que no tienen que ver con un interés común, ¿no? De algo que interesa a distintos países, a distintas culturas, y has dado con esa tecla, Mario, y hay que darte la enhorabuena.
Pero la verdad que estoy muy feliz. El viaje a Polonia, además, que fue el último que pude hacer, porque fue en febrero y luego encima, a poquito tiempo nos confinaron a todos. Fui con mi familia, con mi mujer, con mis hijos. Fue una noche muy emocionante, pues hacía ahí estilo los premios Oscar, ¿no?, de Polonia, porque no era solo para literatura, también era para cine y para música, ¿no?, y salía en televisión, ¿no?, y fue una experiencia muy bonita, ¿no?, el poder pues recibir ese premio, y lo recibí un poco en nombre de España. Lo ha ganado también, o lo ganó Zafón hace muchos años, ¿no? Y bueno, pues que un español lo ganara de nuevo, pues para mí fue un honor.
Fantástico. Pero fíjate que tú nos hablas de Las Beguinas y lo comentas, que qué oportunidad perdida, ¿no?, en la emancipación de las mujeres. Fíjate cuántos siglos tuvieron que pasar, ¿no?, después para intentar esa igualdad, ¿no? Pero ellas fueron las precursoras, por decirlo de alguna manera, Mario.
Pues sí, fueron pioneras, fueron mujeres
valientes, ¿no?
Sí, no, y además no solo es que ejercieron profesiones, ¿no? Muchas eran capaces de ilustrar libros, de escribirlos, tenían unas profesiones increíbles, sino que además persistieron hasta el siglo XXI, ¿no? A pesar de la persecución de la Iglesia en ese momento, después el protestantismo, que no las veía tampoco con buenos ojos en sus países, y hasta el año 2013, que murió la última beguina, pues fue una comunidad que se dedicó a ayudar a los demás, ¿no? Y creo que son un ejemplo y que, como bien decías, qué desgracia que tantas mujeres pues hayan tenido que sufrir en cambio durante siglos, y todavía hoy en muchísimos lugares la opresión, el que no les dejen estudiar, investigar y formarse como personas, ¿no? Porque hemos perdido pues que la mitad de la humanidad pues pudiera hacer cosas tan brillantes pues como la otra mitad, y tal vez estaríamos en otro punto de la historia si hubiera sido así.
Pues homenaje a todas esas mujeres valientes que estuvieron a punto de cambiar el mundo. Mario Escobar, muchísimas gracias por este espejo, El espejo de las almas, publicado en Ediciones B. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo.